Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Yeah. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
You sexy motherfucker. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Acá arrancamos este Geografías Inestables y ya estamos en julio, parece mentira. Bueno, si uno mira por la ventana se da cuenta, ¿no?, que estamos ya en invierno, pero ya julio, no, la verdad que cuesta creerlo. ¿Cómo anda? Bueno, Martín Pitaluga está hoy con nosotros, Franco Bronzini, y tenemos Dream Team, ¿no? Bueno, empecemos por ustedes. ¿Cómo están?
Yo estoy, Paula, muy bien.
Ahí está, vamos.
Paula, una alegría estar juntos nuevamente en este programa de hoy, ¿no? Y bueno, con Martín Saba, Roberto,
que ahí está, estoy que trabado. Quería dar la bienvenida. Roberto, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Un gusto escucharlos, escucharte, Paula.
Bueno, tal, ¿cómo la segunda está? Mitad del año hoy, no sé si se dan cuenta. Yo estoy como, no sé qué me pasó, a mí me vi que era primero de julio y me pegó la fecha.
Y linda, bueno, fecha, ¿no? Buena, sí, temperatura, linda fecha, estamos bien.
Buena temperatura, ¿qué pasa? Van a caer osos polares en cualquier momento. No sé, las canchas, ¿sabes?, de tenis con escarcha, con guantes.
Es lindísimo, estamos en invierno.
Dios mío, bueno, está bien. Está bien, hay para todos los gustos,
Sí, hay para estas cosas que, Pitaluga, tenés que hacer una reflexión profunda sobre tus estados térmicos, ¿eh? Te digo, pues no, esto
no. Yo les voy a decir algo. Ayer lo hablaba en el programa con Damián, que tuvimos de geopolítica muy, muy interesante, Damián Sral, de temas, hablamos de Perú, Nicaragua y Colombia, ¿no? Claro, él tenía el mismo problema que tienen todos ustedes, friolento, qué frío. Yo decía, esto no es nada, es una maravilla, esta temperatura. Yo viví en Canadá. Ah, está.
Ah, bueno.
O sea, yo iba al colegio, claro, cuando tenía la edad de 10, 12 años o menos, iba al colegio, sí, teníamos menos 10, menos 15 grados. Eso es frío.
Claro, eso, pero yo, ¿sabes qué? Tengo la teoría que en esos lugares donde vos sabés que realmente hacen menos 10 seguidos y siempre, como que la gente se abriga para esa temperatura, compra tecnología, digo, ¿no?, para protegerse del frío, y no sufre como nosotros acá, que siempre es como que nos agarra desprevenidas esto, porque son poquitos días de baja temperatura, ¿no? En general uno no está tan preparado.
Sí, yo coincido con Paula.
Vas a la nieve, o sea, vas, ¿no?
Mira, yo viví dos veces, dos años, un año en Ohio, que es en el Midwest, cerca de Canadá, y otro año en Nueva Inglaterra, en Connecticut, y también es muy frío, pero es que está todo preparado para que, claro, puedas vivir relativamente confortablemente. Acá yo en este momento estoy sin luz, sin agua desde hace 3 días, sin calefacción, o sea, y todavía no vino nadie de la empresa a arreglar, o sea, eso nunca me pasó ni en Connecticut ni en Ohio, te digo la verdad. Entonces hay una diferencia entre los 20 grados bajo cero y calefacción y los 5 grados y sin calefacción. Está toda la zona.
Ah, ¿qué jurisdicción es? ¿Es Edenor? Porque, claro, está siendo tomada la empresa.
Es Edesur.
Ah, no, mirá, ni siquiera tiene esa excusa. Entonces,
¿con quién hablamos? Hay que hablar con alguien, hay que pegarle a alguien.
No, ya se va a arreglar, y si no, estoy yéndome a alquilar un departamento con B&B para poder trabajar, porque aparte uno trabaja en su casa, con lo cual. En fin, la Argentina, claro, no es igual que Canadá. No, y cada tanto te lo hacen notar.
Sí. Bueno, te noto, Roberto, como particularmente enojado con algunas situaciones que estamos viviendo en nuestro país. Me imagino que mucho tiene que ver con estas decisiones, ¿no?, de las últimas horas, con respecto, por ejemplo, a los ingresos y salidas del país, a los vuelos, a esto de aislarse en hoteles. aunque vengas vacunado del exterior con PCR negativo.
Sí, mira, yo la verdad que como me conocen, trato de ser cauto, no quiero opinar sobre una política sanitaria. Yo lo que te voy a opinar es sobre cómo se han tomado estas decisiones. Volvemos a las discusiones que teníamos al principio de todo este desastre, en marzo del año pasado, cuando teníamos dos problemas que resolver desde el punto de vista de los derechos y de la Constitución. El primero era quién toma las decisiones, y el segundo es si esas decisiones son razonables. Eso lo discutimos, ya uno pasa el tiempo y se olvida, pero lo discutimos hacia marzo, abril año pasado, porque había gente, por ejemplo, que decía que si se van a restringir derechos había que decretar estado de sitio, otros decían que no. En fin, en pocas palabras, si querés, te doy un mapa de la situación. Primero, definitivamente no hay condiciones para declarar un estado de sitio, porque esto se está diciendo, algunos dicen ¿por qué no se declara estado de sitio? Y entonces se cierran las fronteras. La Constitución solo permite declarar estado de sitio cuando hay un estado de conmoción interior o de ataque exterior que ponga en peligro la subsistencia del sistema democrático. Eso no está pasando, así que descartemos el estado de sitio. La segunda cuestión entonces, bueno, ¿quién decide esto? ¿Quién decide estas cuestiones? Y en principio nuestra Constitución lo puede decir el Congreso. El Congreso puede reglamentar derechos, el Congreso puede establecer, digamos, que se pueden restringir incluso el ejercicio de derechos. Y si el Congreso no estuviera en sesiones, lo podría decidir el Poder Ejecutivo, el presidente, a través de un decreto. Y además, la Constitución desde el 94 autoriza al presidente en situaciones excepcionales a tener facultades que le delega el Congreso. O sea, mire, el Congreso tarda mucho en decidir, bueno, le delegamos al Ejecutivo. Sí. Lo que pasó con la gente que está varada fuera del país y con la que está en el país y no puede salir, porque tenemos también varados internos, digamos, es que esta decisión no la tomó el Congreso estando en sesiones, no la tomó el Ejecutivo por delegación del Congreso, sino que la tomó la administración a través de una resolución administrativa. Esto es inaudito. O sea, ¿cómo se puede restringir un derecho constitucional reconocido en el artículo 14, que es el derecho a entrar y salir del país, a través de una resolución administrativa? Esto es, o sea, no resiste ningún análisis constitucional. La segunda cuestión, dije, la primera es quién decide. Bueno, acá no decidió el Congreso, que debía decidir, no decidió el Ejecutivo por delegación. No es un decreto de necesidad de urgencia, que después es controlado por el Congreso, es una resolución administrativa que firma el jefe de gabinete. Muy extraño. La segunda cuestión es la razonabilidad, o sea, si esto es razonable. Y ahí es más complejo, porque, bueno, dependerá del tema de cómo enfrentar una pandemia. Ahí la razonabilidad es más delicada. A simple vista y con poca información te diría que si hay vías alternativas menos lesivas de derechos de las personas, como por ejemplo, no sé, hacer prioridades y que retornen los que no pueden estar fuera por razones médicas, etcétera, entonces es irrazonable. Entonces, en síntesis, puede ser una medida razonable o no, esto es materia de discusión muy compleja, pero cómo se decidió es increíble, increíble.
¿Y por qué pensás que se decidió de esta manera, ¿no? Porque también se podía haber, se podía haber apelado al Congreso, se podía haber decidido por DNU.
Mirá, el Congreso tiene, lo que pasa es que el Congreso, el gobierno está teniendo muchas dificultades para aprobar leyes que necesita. O sea, vos fijate que la ley que justamente, el gobierno, por ejemplo, el gobierno quiso, el presidente, aparentemente quiere que el Congreso decida estas cosas o decida alguna de las cosas vinculadas a la pandemia y mandó un proyecto de ley, pero no logra que se lo aprueben. Entonces, pero el tema no es que yo mando un proyecto de ley y como no logro que se apruebe, entonces lo decido por resolución administrativa. O sea, si no se apruebe, no se aprueba. Y tengo un problema serio, político, no lo dudo. Pero esa puede ser una razón. Ahora, lo que yo no sé es por qué el gobierno dejó, esta decisión la tomó por resolución administrativa. Lo único que te puedo decir es una conjetura desde el punto de vista político, que es que, claro, al ser una resolución administrativa, fíjate que los únicos que están apareciendo defendiendo la medida es la directora de Migraciones, que tampoco se entiende muy bien por qué la directora de Migraciones es la que está a cargo de esto, y el jefe de gabinete, que cada tanto aparece con alguna broma. Pero la verdad que lo único que se me ocurre es eso. Fíjate que, claro, como no es un decreto, no lo ha firmado ni el presidente ni los ministros. Entonces no están apareciendo como responsables directos de la medida. Puede ser la razón, no lo sé, pero puede ser una razón política.
Sí. Ahora, atendiendo al segundo punto, el de la razonabilidad, ¿no? Claramente fue además una medida tomada muy a las apuradas, ¿no? A tal punto que, por ejemplo, hoy determinaron que quienes viajen recién a partir de hoy son quienes deben a la vuelta hacer la cuarentena en hoteles, ¿no? Que esto no se sabía, las aerolíneas estaban sin poder responder a quienes llamaban, porque bueno, realmente no estaba la letra chica de esta medida, y un montón de cuestiones ¿no? que generaron un montón de incertidumbre. Pero digo, institucionalmente, si se considera que no es razonable, ¿no? ¿Desde qué lugar se puede accionar? ¿Cómo se puede...?
Bueno, la discusión sobre la razonabilidad de una medida se va a dar siempre que alguien afectado por la medida la discuta en un tribunal. Entonces, lo que vos vas a poder...
Judicialización del tema individualmente, sí, digamos.
Sí, no hay otra manera. O sea, salvo que el Congreso de la Nación, por ejemplo, sanciona una norma diferente, que por supuesto desplazaría cualquier resolución administrativa, no hay otra, o un decreto incluso, pero no hay forma de que esto cambie si no es judicializándolo. Lo que tengo entendido por lo que leo en los medios es que las personas que están sufriendo las consecuencias de esta medida, tanto en el país que no pueden salir como las que están afuera y no pueden regresar, están considerando litigar. Un litigio, te diría que en un país normal, te diría que tanto por, como te decía antes, que la medida está decidida por quien no es competente para decidir una medida de este tipo, como es una resolución administrativa, como porque en algunos casos podría ser irrazonable, ya sea porque no fueron advertidos de esta situación quienes sufren la medida, o porque, digamos, hay mucha incertidumbre sobre cómo se está manejando, podrían llegar a ganar un pleito. Por supuesto, ganar un pleito contra el Estado en la Argentina implica que lo vas a ganar dentro de muchísimos años, te van a pagar con bonos que van a cotizar al 1%, en fin, pero bueno, es la forma en la que nuestro sistema prevé digamos, discutir esto.
Sí, quizás se puedan iniciar acciones colectivas, pero
muy probablemente se harían acciones colectivas. O sea, acá hay un grupo importante de personas que si se juntaran podrían hacer una acción colectiva, o casos individuales. Acá hay perjuicios económicos e incluso puede haber perjuicios de otro tipo. O sea, hay muchos casos de personas varadas en el exterior que necesitan asistencia médica, que, por ejemplo, medicación, tratamientos. Ayer escuchaba una chica que tiene problemas cardíacos, que es menor de 19 años, serios problemas cardíacos, se fue a Estados Unidos a vacunarse porque en la Argentina le niegan la vacuna a los menores de 19 años con problemas cardíacos, y estando allá no puede regresar y tiene que hacerse chequeos prácticamente diarios o semanales, que allá no los puede hacer. O sea, acá hay problemas que exceden lo económico, y todo eso efectivamente puede ser discutido en un tribunal como daños y perjuicios, ¿no?
Sí, cuesta entender, ¿no? ¿Cómo estas medidas se toman así, generalizadas? Porque sería razonable pensar que si volvés de algún país con alta incidencia de la nueva cepa, pero si volvés a Estados Unidos, donde ya prácticamente se hace vida normal, con una vacuna, con un PCR negativo, otra de las excusas que se da desde el gobierno es que la gente no venía cumpliendo la cuarentena ¿no? Entonces son como un papá que te di esta alternativa, no la cumpliste, ahora viene el castigo, ¿no?
Sí, lo que pasa, o sea, yo, a ver, lo que creo que sucede, a ver, pensemos bien primero, de buena fe. Yo creo que el gobierno está muy preocupado porque todos los mecanismos que tiene a su disposición o que debería tener a su disposición para manejar esta situación de la pandemia en este momento tan crítico, están fallando. O sea, los países que no están tan mal tienen vacunas, tienen doble ya aplicada la vacunación completa, sí. Si es una dosis o dos. En Argentina, no hace falta que entremos en ese tema, yo por lo menos tengo la información de los diarios, no tengo más que eso, pero claramente el proceso de vacunación ahora se está acelerando, pero hasta ahora no era muy bueno. Las vacunas que se aplican, según dicen los expertos que escucho, no son vacunas tan potentes como para detener la variante Delta, etcétera. Entonces,
frente a una situación, no hemos llegado al 40% de la población con una dosis todavía.
Claro, entonces esa situación te pone en riesgo. Y entonces lo que parece es que el gobierno, en una medida, yo diría, aparentemente drástica o desesperada, cierra la frontera, porque lo que hizo fue cerrar la frontera, 600 personas por día en un país que tiene 45 millones de habitantes, es cerrar la frontera. Y supongamos que esa es la razón. Sí, la cuestión que ahora se podría discutir es la razonabilidad en el sentido, como decís vos, ¿qué es razonabilidad? Y bueno, ¿estuvo bien cerrar la frontera para todos los países del mundo o cerrarla para los países donde tenemos claramente peligro de que venga la cepa Delta? Lo cerramos para... Ya para extranjeros está cerrado. Esto es una cuestión de nacionales, aparte. O sea, en la Argentina ya no entran extranjeros, salvo excepciones. Esta es una medida dirigida a personas que tienen derechos constitucionales aquí.
Sí, entonces, en ese sentido, Roberto, quería preguntarte, ¿se podría ir judicialmente por el lado no, de que se me están restringiendo mis derechos personales?
Sí, ese. A ver, vos lo que tenés...
Digo, sin necesidad de tener una excusa como la que mencionaba, una razón como la que mencionabas, tengo un problema médico... porque es mi libertad la que se está restringiendo sin...
No, siempre, o sea, vos para poder reclamar judicialmente tenés que tener una afectación. O sea, en nuestro sistema jurídico, o sea, los que reclamás ante un juez porque tenés un derecho afectado que te implica algún tipo de perjuicio, ¿sí? O sea, a mí me discriminan porque no me dejan ingresar a la universidad por ser mujer. Y hay un perjuicio. No es la discriminación por la discriminación, sino que tengo que probar.
No, pero sentir afectada mi libertad de salir del país,
no,
por ejemplo.
Yo te diría, como abogado, te recomendaría que no, con ese argumento no estás todavía teniendo un reclamo fuerte, porque la justicia te va a preguntar cuál es su afectación. O sea, ¿En qué tiene un perjuicio? Lo que pasa es que siempre vas a poder traducir una afectación de derechos en un perjuicio. O sea, si yo tengo...
Económico, aunque sea.
Económico, claro. Moral, etcétera. O sea, yo no puedo ejercer un derecho, tengo un perjuicio. El perjuicio puede ser no poder ejercer el derecho también, pero tengo que poder demostrar que me está afectando de alguna manera. En prácticamente todos los casos que estamos hablando son fácilmente identificables los perjuicios, ¿no? No es solo una afectación de libertad.
Hagamos una cosa, vamos a escuchar un tema y después seguimos y quizás volvemos con Roberto, ojalá que pueda volver, a ver si...
Con la pregunta. Si,
con la pregunta, ¿les parece bien?
Perfecto.
Nada más que hago preguntas muy largas.
Se aburrió, se durmió.
No, estaba tomando carrera Saba, cuando dijo, a este Pitalúa no le voy a responder. The sweetest fragrance, it brings a wind of change. I feel it's now a dime. Oh, and butterflies are strong.
Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Bueno, acá estamos de regreso y había quedado pendiente una interesante pregunta de Martín, ¿no? Con respecto a la situación en otros países que sí tienen restringidas también sus fronteras, ¿no, Martín?
Claro, eso es un poco lo que yo estaba diciendo. Digamos, siempre cuestionando, criticando, en este caso, por lo menos desde mi punto de vista, las desacertadas, la incoherencia con respecto a lo que estaba diciendo Roberto, a las decisiones tomadas en Argentina. No fueron claras nunca, creo, casi todas, no todas, pero muchas. Esta es otra de esas que se suma a este, digamos, decisiones mal tomadas. Ahora, hay países que son muy firmes en eso. Chile es uno, el más cerca, ¿no? Entonces, pregunta era, ¿qué había que haber hecho? ¿O qué se puede hacer para cerrar el país, dejar que la gente que se fue entre? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando querés tomar medidas duras? A ver, ¿hizo mal el gobierno? Eso es un poco la pregunta.
Mirá, Martín, yo te diría, te contesto con lo mismo que dije antes. Primero, ¿se pueden tomar estas decisiones o algunas decisiones que restrinjan derechos? Sí, se puede. La Constitución tiene previsto que cuando hay una crisis, una emergencia o incluso el peligro de supervivencia de la democracia constitucional, se pueden restringir derechos y hasta suspender derechos. Pero para eso hay reglas. Las reglas, como dije, digamos, ¿hola? ¿Se escucha bien?
Sí, te escuchamos perfecto.
Las reglas, como dije, primero, definitivamente no declarar el estado de sitio. En la Argentina el estado de sitio solo se puede declarar cuando el sistema democrático está en peligro, no solo cuando tengamos que suspender o restringir derechos. Por lo tanto, esa es una idea trasnochada que hay quienes la están pidiendo, como también la pedían en marzo o abril del año pasado. Eso es imposible de hacer en la Constitución. Ahora, para poder restringir derechos, limitar derechos, vos necesitas una ley del Congreso. La Constitución dice que la única manera de reglamentar derechos es por ley del Congreso. Si el Congreso le delega, también se podría, esto es nuevo, digamos, en la Constitución del 94, la última reforma que tuvimos, se autorizó al Congreso a delegarle al Ejecutivo decisiones que le sean propias, que es un poco lo que está en discusión en esa ley llamada Ley de la Pandemia, que el Congreso no aprueba. Si el Congreso no aprueba es que no le está delegando al Ejecutivo. La tercera opción que tenés es un decreto en estado de urgencia, que tiene intervención del Congreso, porque cuando el presidente emite un decreto, de hecho, estos días el Congreso estuvo aprobando o convalidando decretos de hace dos meses. Lo que prevé la Constitución es que el presidente puede restringir derechos con decreto en estado de urgencia, pero luego se somete al control del Congreso. Todo esto está en la Constitución. Ahora, lo que no está en la Constitución, y es realmente un problema serio, es que esta decisión se tomó por una resolución administrativa. Es como si te dijera, digamos, nadie. Para la Constitución este decreto no tiene ningún valor, ¿entendés? Porque ni fue el Congreso, delegando en el Ejecutivo, ni fue el Ejecutivo con un decreto de urgencia controlable posteriormente. Y después tenés el tema que creo que al que vos apuntás más, que es el de la razonabilidad. Bueno, ahí ya cada decisión, acá no podemos hablar en términos generales, cada decisión hay que evaluarla en términos de razonabilidad. O sea, si yo digo, bueno, porque en la India tenemos un brote impresionante de la cepa Delta y hay argentinos, porque repito, las fronteras ya están cerradas para extranjeros. Acá estamos discutiendo el caso de nacionales y me animaría a decirte, Martín, que esto no lo sé, sería bueno tener el dato de qué países cerraron las fronteras para los nacionales, porque yo no estoy muy seguro de que las fronteras han sido cerradas en tantos países para los nacionales, sí para los extranjeros. Los extranjeros no pueden reclamar, estando en un tercer país, un derecho a entrar a Argentina. No existe el derecho del extranjero a entrar. Sí puede haber temas de derecho humanitario, temas de derecho internacional para proteger asilo, etcétera. Pero acá el problema es que son argentinos que no están pudiendo ingresar. Pero ponerle que también podríamos tener cierta razonabilidad, bueno, ahí hay que discutirlo, porque digamos, cada medida es distinta, y impedirte entrar durante una semana es una cosa, o como decía Paula, si yo tengo una medida menos lesiva, esto lo dice la Corte, si tengo una medida menos lesiva para lograr el mismo objetivo, por ejemplo, dejarte entrar, pero obligarte a hacer una cuarentena estricta, esa medida es menos lesiva que no dejarte entrar. Entonces ya deja de ser razonable la prohibición de entrar si yo tenía una medida alternativa. Ah, pero resulta que yo, como soy muy ineficiente, no puedo controlar a la gente que entra. Bueno, pues ese no es un problema que me tenés que externalizar a mí como persona que quiere entrar al país. O sea, mejorá tu política de seguimiento una vez que entré. Pero porque vos no sos efectivo en hacer ese seguimiento, me dejás afuera. O sea, esto es la discusión fina, digamos, de una medida que puede ser irrazonable y además tomada por la autoridad que no es competente.
Mira, yo tengo entendido que Chile no tiene el ingreso. Estoy acá investigando un poco. El ingreso sí se tiene que cumplir la cuarentena estricta, bueno, tener el pasaporte sanitario internacional, el PCR, sí.
No, pero ahí tenés, pasaporte internacional para el extranjero, no para el nacional.
Claro, en el caso de extranjero, pero el nacional sí, con el PCR negativo, sí tiene que cumplir la cuarentena, firmar la declaración.
O sea, la medida más razonable sería aparentemente, digamos, que la gente entre y que haga la cuarentena. Esto es lo que pasa en todo el mundo, tengo entendido.
Claro.
Y hasta te podría decir, mira, no ingreses por dos días, que por tres días. Pero esta medida prácticamente, incluso, acá hay otro elemento más que puede afectar la razonabilidad de esta decisión, que es que no se sabe hasta cuándo. O sea, al cerrarte la frontera a un tope de 600 personas, nadie sabe exactamente cuándo vuelve. Lo cual, fíjate lo descabellado de esto. Ni siquiera es, miren, ¿saben qué? Durante 3 días tenemos cerrada la frontera para ordenarnos y recibirlos. No se sabe, porque además las aerolíneas, me parece que lógicamente, como no les aprueban los vuelos, no te pueden tampoco decir cuándo te traen.
Y además es como, claro, ¿a quién? Porque no es que está cerrada del todo, ¿no? Se bajó el cupo a 600 pasajeros diarios. Entonces, ¿a quién le decís que sí, a quién le decís que no? ¿Cómo es el criterio?
Exacto, esa es otra cuestión más, exactamente. O sea, la racionalidad también podría discutirse en términos de criterio para decir.
Escalona, ¿no? Los viajes van, o sea, lo que está pasando es que se posterga, o sea, que. Al haber solamente un cupo de 600 personas,
antes creo que habían 2.000, ¿no? Viajar y otros pero, no, claro.
Pero eran 2.000 antes, creo, ¿no? Sí, 2.000 creo que eran por día.
Tenés que decidir, por ejemplo, que es uno de los temas que está en discusión, qué vuelos de qué aerolíneas entran y cuáles no. Claro. O sea, son 600 personas, pero no te dice 600 personas de tal compañía. Entonces, lo que hace el Estado argentino es cuando las aerolíneas tienen que presentarle como planes de vuelos y tiene que decidir qué vuelo te aprueba y qué vuelo no te aprueba. Entonces, acá hay criterios, o sea, no es
un pantano.
Sí, yo creo. Ya se está hablando de posibles criterios no muy razonables para asignar esos vuelos. Te voy a dar un ejemplo que decían ayer. Claro. Te doy un ejemplo nada más, y no estoy emitiendo juicio. En un vuelo de ayer que volvió de Aerolíneas Argentinas, la aerolínea decidió que 25 tripulantes que estaban sin vuelo asignado ocuparan 25 asientos de un vuelo que tiene un tope total, digamos, como sabemos, de 600. ¿Quién decidió que esos 25 asientos son tan mejor usados así que para traer a la chica que necesita tratamiento cardíaco? O sea, acá hay mucha,
totalmente
mucha discreción. Alguna parte de la discreción la utiliza la aerolínea, en este caso de las Aerolíneas Argentinas, puede ser otra, y también el Estado al aprobar vuelos. Esto es un, digamos, si me preguntás, yo diría que el gobierno tarde o temprano va a tener que modificar todo esto, porque, como dijeron ustedes, no sé cómo hicieron para tomar una medida de este tipo, pero se están dando cuenta, supongo, de las consecuencias recién ahora.
Me parece que el 9 de julio termina esta decisión, esta medida, y van a tener que como decís tú, reverla, ¿no? Porque difícil de sostener.
Pero es contradictorio, porque hoy, por ejemplo, anunciando desde la provincia de Buenos Aires el tema del alojamiento en hoteles, decían que cualquiera que regresara hasta el 31 de agosto tiene que hacer la cuarentena en los hoteles. Entonces, o sea, empiezan a surgir fechas para una cosa, fechas para otra.
Me olvidé mencionarlo antes, muy bueno, sí. Paula, porque acá hay otro tema más, la resolución administrativa esta le traspasa la responsabilidad de decidir qué hace cuando los pasajeros llegan a cada provincia, a cada gobierno provincial. Por lo tanto, estas decisiones ya tampoco son del gobierno nacional, sino que son de cada gobierno provincial. Entonces, cada gobierno va a decidir qué hace con los que vuelven, cómo los maneja. Ahí, tenés desde Insfran a 50 variantes. Habría que ver. Yo, si volviera, trataría de elegir un lugar para volver relativamente razonable.
Uruguay. Pero tenés que tener una dirección. Claro, no. Tampoco puedes tener una dirección.
Igual, acá. Perdón, ¿no? Pero lo único que quiero comentar es: acá lo que hubo es una bonaerización de la política, y esto ya cada vez es más evidente. Esto es una decisión tomada en la provincia de Buenos Aires, donde el que salió con los tapones de punta para defender esta medida, que por donde se la mire es impresentable, por todo lo que explicaste vos antes, Roberto, es Goyán, que ayer dijo algo que sigue generando, y ves que es la tendencia de la provincia de Buenos Aires. Dice, las decisiones de unos pocos no pueden afectar las libertades de millones, En realidad, las ineficiencias de unos pocos están afectando a las libertades de millones, que eso es lo primero que tendrían que hablar, no de la decisión de los que viajan, donde se ha generado un caldo de cultivo realmente nocivo, perjudicial, cuando en realidad a los que viajan, en vez de estar echándoles la culpa de poder viajar, deberían agradecer que la mayoría viaja últimamente para el tema de las vacunas, pero la cabeza de Goyán, que es muy pequeña, es la que dice claramente con estas palabras: las decisiones de unos pocos no pueden afectar las libertades de millones. Es muy tendencioso y es muy jorobado lo que ocurrió. ¿Por qué cambia ahora Kicillof? ¿Por qué cambia Kicillof? Pues se dio cuenta que era un disparate lo que ellos mismos habían impulsado desde la provincia de Buenos Aires, con un gobierno que ya lo ves hasta de la formación jurídica que le acaba de explicar también Roberto, un gobierno sin
personalidad.
¿Pero qué
cambió, Franco?
Cambió la fecha. La fecha que al principio eran ya todos los que llegaban. Y van a seguir cambiando, sí, porque es impresentable lo que ponen. Es una cuestión ideológica la que están haciendo para cubrir la ineficiencia de un trabajo. Y esa es la única verdad. Y está bueno que reconozcan. Nos equivocamos fiero con esto. Y bueno, vamos para atrás. Pero no lo van a hacer, porque Goyán ayer, y se peleó con todo el mundo ayer, dice, las decisiones de unos pocos, ¿quiénes son esos pocos? Los ricachones, los que viajan, no pueden afectar las libertades de millones, ¿de qué? Del pueblo, de nosotros, los trabajadores, les quedamos todo un verso.
Sí, sí, ideológicamente es el trasfondo, ¿no? Ahora, con respecto a la forma, ¿no? Que es a través de esta decisión administrativa que se toma esta medida. ¿Vos me da la sensación que decís que puede ser considerada anticonstitucional?
Sí, porque la Constitución le dice a cada funcionario, a cada órgano, qué es lo que puede hacer. Y es un principio general de nuestro derecho público. Se llama que lo que no está autorizado a hacer el funcionario no lo puede hacer. ¿Sí? No es que todo lo que no está previsto está permitido, eso es para la gente.
Claro.
Para el gobierno, todo lo que puede hacer es solo lo que está facultado a hacer. Y entonces, los únicos que pueden tomar decisiones, que pueden regular derechos, ponerle límites al ejercicio de los derechos, todos los derechos son regulados. Porque yo no puedo tocar la batería en mi casa a las 3 de la mañana porque hay un límite a hacer ruidos a esa hora. O sea, todos los derechos son regulados. La cuestión es quién puede regularlos. En nuestra Constitución, solo el Congreso y excepcionalmente el Ejecutivo a través de un decreto, porque le delegan poder o porque emite un decreto de necesidad y urgencia que luego el Congreso tiene que verificar e incluso puede derogarlo el Congreso, incluso sus efectos. O sea, pero todo esto está previsto. ¿Por qué dice esto la Constitución? No es un capricho, es porque
claro,
como son medidas muy jorobadas, la Constitución se las asigna al órgano más controlado, que es el Congreso, donde están todos los partidos y se discute. Y excepcionalmente, si la medida tiene que tomarse urgente, porque realmente ponerle esta, digamos, si bien esta cepa delta, que no, bueno, entonces la toma del Ejecutivo, en un decreto se hacen responsables, firma el presidente de la nación con su firma y se hace responsable de la decisión. Todo esto no pasó. O sea, la verdad que es impresionante. No puedo creer que que sea un error. O sea, me parece que hay algún tipo de estrategia al sacar esto por resolución administrativa. Que no sé cuál es.
Es una locura. Y me parece que no se detuvo tanto en este punto, ¿no? Se está cuestionando más el tema de la razonabilidad, pero
las dos cosas. Es cierto que el tema de cómo se tomó la decisión, y pues es que creo que nos vamos acostumbrando a que las decisiones se tomen de cualquier manera, y hay gente incluso que dice, bueno, pero era urgente. Pero la verdad, sí, como volviendo a tu pregunta, Paula, si vos no cumplís con estas normas, reglas constitucionales, en un tribunal se puede declarar inconstitucional la decisión.
Sí, ¿y qué pasa si una persona, estoy pensando en voz alta, una persona se niega a acatar estas medidas basándose justamente en esto, que es inconstitucional?
Y bueno, lo mismo, o sea, imagínate Bueno, no sé, habría que ver cada caso. No sé cómo podría alguien rebelarse con esta medida porque no lo puedes hacer solo.
Claro, no sale el vuelo, pero sí.
Mientras que la aerolínea te no sé, no sé cuál sería la forma, pero en el caso hipotético de que una persona no quiera cumplir con la ley, seguramente va a recibir una sanción prevista en la norma, en este caso administrativa, y vos discutirás en los tribunales que esa sanción no se te aplique, porque justamente es inconstitucional la medida. Pero en este caso es muy difícil pensar cómo rebelarse contra la medida.
No, porque... estaba pensando quizá con lo de los hoteles, o tener que quedarse en hotel 4 días en lugar de domicilio, por ejemplo.
Ahí te la quiero ver, porque va a haber un problema serio. Si yo me niego a ir a un hotel, lo deberían hacer con la fuerza pública, pero ahí sí tendrías que presentar un habeas corpus porque estás privando a alguien de su libertad contra su voluntad. Obviamente se puede discutir, capaz que hay razones, pero si hay alguna persona que resistiera esa medida, sería un problema para el gobierno. Eso sí, porque,
Martín,
porque tendría...
Disculpen, no, pues yo quería un segundito, porque Martín hizo una pregunta que para mí es muy, muy buena, que vos ya la respondiste, Roberto, y yo quería de alguna manera analizarla desde otro lugar, ¿no? Y dice, a ver, ¿por qué en otros países, tomamos el caso de Australia, tenés el caso de Chile, dos casos, podría agregar algún otro, deciden cerrar y cerrar fuerte, ¿no? Más allá de todos estos temas, ¿por qué hacen caso o no hacen caso? ¿No? Y yo lo que creo, y podemos meternos en el lugar de Chile, que cuando empezó esta pandemia el presidente Pineda estaba en la lona, y la verdad que lo que tiene que ver, es, yo creo que la gente obedece o deja de desobedecer cuando del otro lado respeta la autoridad que estuvo respaldada a lo largo de todo este periodo de la pandemia, con la credibilidad que fue generando, con la coherencia en la toma de decisiones, y entonces ahí la gente respeta. La gente aguanta, la gente sabe, porque tiene... Como Uruguay.
Uruguay.
Uruguay. Como Uruguay. Sí. Como Uruguay, que vos lo dijiste siempre, que no es de, digamos, vos no sos del partido del presidente, pero siempre dijiste, lo bueno y lo malo es coherente. Es coherente con lo que dice. Y yo creo que
claridad,
eso es lo que la gente
también.
Sabe.
Claridad.
No, pero Franco, perdón, Franco, te agrego otro vector. Si, a ver, la gente que salió del país, salió legalmente del país. Primero, no cometió ninguna ilegalidad, estaba permitido salir del país, no estaba exponiendo ningún riesgo, etcétera.
Claro.
Si yo no te dejo volver porque mi política sanitaria se vería afectada con tu regreso, yo creo que el Estado tiene que, okay, mire, imaginemos que pueda justificarse, no lo puedo dejar volver porque mi política no funciona si usted vuelve, entonces yo lo tengo que buscar la forma de resolver su problema, o sea, pagar su hotel afuera, pagar sus medicamentos, porque yo no te estoy dejando volver porque yo no puedo manejar la política interna, no es que porque vos sos responsable. Acá lo que se está tratando de hacer, y que es un error serio también, es asignar la responsabilidad del no regreso a la gente que se fue, porque firmó un papel donde reconoce que podría haber problemas en el regreso. Eso es, otra vez, muy tirado de los pelos. Uno no puede renunciar a derechos incluso firmando un papel. Uno además firmó un papel que decía que había 2.000 personas que ingresaban por día y que su pasaje estaba asegurado porque formaba parte de esas personas, y esta medida contradice lo que yo firmé en ese papel. O sea, pero yo creo que la estrategia es trasladar la responsabilidad de tu no regreso a vos, y cuando en realidad la responsabilidad de tu no regreso es que el Estado no está pudiendo recibirte porque no tiene una política que pueda manejar acá. Eso puede pasar, como puede pasar en Australia, puede pasar en cualquier lado. Yo lo que me pregunto, y no lo sé, es qué hizo Australia con los australianos, si hubo algún australiano, no lo sé, pero si hubo algún australiano que quedó varado en Japón, como hay casos que conozco, no sé si les dijeron, mire, usted quedó varado por tiempo interminado y sin ninguna asistencia del gobierno, de su gobierno, porque yo decidí que usted no entra. Acá hay una responsabilidad, yo decido que no entras, yo tengo que compensar los problemas que te produjo con esa decisión. Lo que pasa es que acá están trasladando la responsabilidad al que se fue, lo cual es increíble, porque el que se fue se fue legalmente con un pasaje de vuelta autorizado por el gobierno argentino, o sea, no volvían.
Están esnoviando al que se fue de vacaciones o al que se fue a vacunar, etcétera. Quizás lo que tendrían que haber hecho es fácil, ¿no? Ahora, pero creo que es dejar entrar, o sea, o planificar la vuelta ya determinada, ya programada, ¿no? Que es un poco lo que es la gran queja, ese gran problema del momento, y a partir de la fecha, sí ir a los 600 o a los 700 o a lo que decía el gobierno, en la medida de lo posible, porque ahí sí tú puedes planificar, porque yo creo que también esta medida fue un poco basada en las vacaciones de julio, ¿no? Me parece a mí.
Aparentemente. Hay otro tema también de razonabilidad interesante que me hace saltar tu comentario, Martín. El número de 600. No, nadie puede explicar.
Claro, por caprichoso.
¿Por qué son 600 y no 650 o 700? Claro. O sea, nadie puede explicarlo. Una versión que circulaba era que ese era el número de gente que el gobierno provincial o los gobiernos pueden manejar en el control de la cuarentena. Pero otra vez, como el gobierno es ineficaz controlando a los que ingresan, entonces prohíbe el ingreso. Ahí es donde creo la irracionalidad es tan fuerte, que además es irrazonable o aparentemente irrazonable y además decidido por una autoridad que no es competente. Es realmente desde el punto de vista constitucional muy grave.
Claro, justamente el argumento, perdón, Martín, el argumento del tema de el alojamiento en los hoteles es que la gente no cumplía con la cuarentena, pero ahí también está la ineficacia del Estado de controlar, ¿no? Porque hay control y hay multa para que no lo cumpla.
Pero escúchame, esto es como si vos dijeras, como mucha gente no respeta las normas de tránsito, prohibimos que la gente salga con automóviles a la calle.
Maneje.
Entonces, es de locos. O sea, primero, si hay gente que no maneja bien, ¿por qué estás prohibiendo que todos salgan a manejar? Si el Estado no puede controlar a los que incumplen con las leyes de tránsito, yo no puedo justificar que nadie salga con el auto a la calle. ¿Me entendés? O sea, es muy impresionante.
Pero, Paulita. Martín, Roberto, se nos fue el programa.
Sí, rapidísimo. Yo me quedé más indignada que antes de empezar el programa, no sé ustedes, con esta medida.
Yo no me indigno, lo que sí creo que es que dejaron la pelota picando en el área ahí, ¿no? Porque otra vez más tenemos que explicar, hablar de la mala comunicación, de lo irracional, de etcétera. Y cuando yo creo que es una lástima, ¿no? Porque la situación se venía ordenando un poco, por lo menos esa es mi sensación en cuanto a las relaciones entre provincia y ciudad, entre los casos se están bajando un poco, había como un buen aire, ¿no? Una buena sensación. Esto para mí es una marcha atrás en ese aspecto, ¿no? Un poco es mi opinión.
Totalmente. Bueno, nos hasta vamos. Acá llegamos entonces. Roberto, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Muy interesante escuchar
gracias.
Las diferentes cuestiones relacionadas con esta medida. Gracias a todos por estar del otro lado y bueno, nos reencontramos nuevamente mañana, ¿no? Ustedes en Geografías Inestables.
Saludos cordiales.
Y gracias a nuestro querido Cristian Lacer por habernos acompañado hoy. Roberto, que te vuelva el agua a la luz. Y que no te saquen más cosas. Esperemos eso.
Es indignante. Y eso sí que es indignante.
Que tengan todos buen día. Gracias.
Hasta luego. The sun refused to shine, I would still be loving you. If mountains crumble to the sea, baby, it would still be you and me. Hey! Kind woman, I give you my all. Kind woman, nothing more. Little drops of rain whisper.
whisper of the pain. Tears of love lost in the days gone by. My love is strong. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk miles. Thanks to you, you know we'll be done, baby, baby, oh yeah. 'Cause you to me are the only one, the only one, the only one. So if the sun refused to shine, oh, I'll still be loving you. If mountains crumble to the sea, baby, baby, huh, there would still be you and me, you and me.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.